ver el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá.
Yeah. Eres conquistador, más que un vencedor, nacido para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede emprender. En Lakewood,
descubre el campeón que hay en ti.
Antes de que usted se siente, déjeme decirle lo que casi siempre le digo cuando tengo el privilegio de pararme acá. Este es el mejor lugar para estar esta tarde. ¿Cuánto lo creen, ah? Y antes de que usted se siente, vamos a hacer dos cosas más. Ya saludamos a la gente que nos está visitando esta tarde y estamos muy, muy contentos de que esté con nosotros. Ahora queremos saludarle a usted. Vamos a tomarnos dos minutos para que usted le dé una buena sacudida al que está a su lado y le diga, te ves guapo, aunque sea por misericordia, te ves guapo, qué bueno que estás aquí, me alegra que viniste. Se siente rico, ¿sí o no? Y ahora, antes de que usted se siente, déle un descansito a esa bendita silla. Tenemos la costumbre de declarar algo aquí en Lakewood antes de escuchar la palabra de Dios. Levante su Biblia y decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva palabra. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Déselo fuerte. Si usted me acompaña a buscar en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 27. Usualmente, cuando el año termina, nosotros tendemos a comenzar a hacer un resumen de lo que ha pasado este año y comenzamos a hacer las famosas resoluciones para el nuevo año. Resolutions, como dicen en buen español por ahí. Decisiones que queremos tomar para un nuevo año. Y es que es muy importante que entendamos que cuando un año termina, lo mejor que nosotros podemos hacer es pues tratar de aprender de valorar lo que pasó ese año y de prepararnos con fuerza para lo que viene. Muchos deciden que van a dejar de comer tamales después del 31 de diciembre, van a comenzar las dietas y van a dejar de comer pasteles y arepas, etcétera, etcétera, champurradas en Guatemala y bueno, qué tanta cosa, todo después del 31 de diciembre, porque el 31 es la última retaca, el último abotagamiento que vamos a sufrir de ese año. Es una especie como de venganza o de revancha que tenemos contra todas las dietas, específicamente los últimos días del año. Y entonces decidimos que vamos a hacer dieta, que vamos a hacer ejercicio, que vamos a portarnos mejor, una serie de cosas. Yo quiero hablarle a usted en esta tarde acerca de resoluciones que sí pueden cambiar la vida de una persona. Para los que gustan tomar nota, yo voy a usar de ejemplo a una persona que me encanta en la Biblia y es el salmista David. Ustedes me van a escuchar hablar de él muchas veces y David es una persona que me ofrece ejemplos increíbles en su vida. Yo le voy a invitar a que usted lea conmigo algo que pasa en uno de los momentos más cruciales de cambio en la vida de David. Salmo 1 de Samuel, capítulo 27, verso 1, dice: con todo, David pensaba, 1 Samuel 27, verso 1, con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl y lo mejor que puedo hacer es huir. Diga conmigo, huir. Véngase para acá un minuto. Casi a sus 16 años, 15, 16 años, David aparece en la escena bíblica como el hijo menor de una familia, un chiquillo que fue dejado afuera de la cena cuando el profeta de Dios vino a avisarle a su papá que estaba buscando un nuevo rey para Israel, porque Saúl, el rey que estaba en el trono, había sido quitado. Dios no lo quería más como rey, se había rebelado contra el Señor. David es dejado afuera. El profeta manda o le dice al padre: son todos tus hijos, porque ya pasaron todos delante de mí y el Señor me dice que ninguno es el rey. Su padre se acuerda, dice: no, el chiquillo, el mocoso, está cuidando las ovejas por allá en el campo, y como era el menor, pues quién va a buscar de menor a un rey, ¿no? En un menor de estos. No, mándalo a traer, que hasta que él no llegue no nos vamos a sentar a cenar. Y cuando entró, Dios le dice a Samuel: úngelo, porque este es el próximo rey y es un hombre conforme a mi corazón. Esas son las palabras de Dios hacia David. Ahora, David entra en escena pública cuando mata a Goliat, todos sabemos eso. Se convierte en un héroe nacional. Poco tiempo después se convierte en el yerno del rey. Poco después se convierte en capitán de los ejércitos en Israel, con éxitos tremendos. La gente canta en la radio. De hecho, se puso de moda una canción que se dedicaba a David. David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y entonces la canción se volvió un hit. Al rey Saúl no le cayó muy bien el asunto y se puso celoso con el éxito y el favor de Dios que había sobre la vida de David. Y entonces lo sacó de su casa a patadas, o mejor dicho, a lanzazos. Lo intentó matar varias veces, y a partir de ese momento David entra en una de las épocas grises de su vida, porque después de ser un muchacho aclamado por todo el mundo, admirado por la gente, usado por Dios y con grandes promesas de parte de Dios, se convierte en un tipo perseguido, el más buscado. Estaba en los postes de luz en todas partes, daban recompensa y todo por el tipo, con cara de malo. Usted sabe, lo sacaron en uno de esos momentos en que se levantaba y le tomaron la foto y la pegaron allí. Usted sabe cómo es a veces la maquinaria de publicidad y todo eso. Y bueno, lo metieron en problemas a David, y a partir de ese momento David vive una zozobra. David no puede sentar cabeza en ninguna parte. Está en el desierto, pasa de cueva en cueva, porque Saúl busca, averigua, tiene sus contactos. Yo no sé qué tipo de contactos, si serían los chacales del desierto que le contaban a dónde llegaba David, y mandaba a Saúl a su ejército, y muchas veces él mismo vino a sacarlo a patadas de esa cueva y a decirle: te voy a matar. Cada uno de esos encuentros era terrible, porque David incluso en alguno de esos momentos estuvo tentado a herir al rey, a acabar con ese bendito problema que tenía. Tiró aquel cuchillo y dijo: no estoy dispuesto a tocar el manto del rey. Y el rey se salió de aquella cueva y se da cuenta que David estuvo muy cerca, que no hizo nada para dañarlo, y le dice: pero ¿quién eres tú, David? ¿De veras que tú eres un hombre más justo que yo? ¿De veras que tú vas a gobernar Israel? Pero no le cedía la bendita silla. Lo seguía persiguiendo, acosando, persiguiendo y acosando. Una cosa es que usted esté sufriendo por ser un malhechor, y otra cosa es que a usted le esté yendo mal por hacer lo correcto. Es más duro, es difícil de manejar aquello. Así es que después de varios meses, y más que meses, en que David está una y otra vez huyendo, saliendo, prácticamente dejando los pelos en el alambre, salvando la vida, o más bien siendo salvado por Dios, porque Dios le avisaba a David cómo salirse y escabullirse de Saúl. Pero después de una y otra vez de vivir lo mismo, entró un cansancio en la vida de David. Escúcheme, estamos hablando de un hombre que tiene las promesas de Dios de que él es el próximo rey en Israel. Estamos hablando de una persona que ha sido ungida por Dios con autoridad y poder espiritual para vencer a los enemigos de Israel. Y estamos hablando de una persona que en el desierto, es cierto, es difícil, pero en el desierto ha visto al Señor librarlo una y otra vez de la mano de Saúl. Dígame si David no tiene razones para creer en el poder de Dios, que va a cumplir su palabra y su promesa. Claro que las tiene. Pero ¿qué dice la Biblia? Que se llegó un día en que por alguna razón escuchó el mensaje o al mensajero equivocado, un mensajero espiritual que le estuvo repitiendo una y otra vez: así como ha sido este año, así va a ser el que sigue y el que sigue y el que sigue. ¿Para qué gastas el tiempo creyéndole a Dios? ¿Para qué gastas el tiempo obedeciendo? ¿Para qué estás esperando un cambio si el año que sigue va a ser igual que este año? Mejor haz algo. Comete una locura o vuélvete creativo. Haz algo que Dios no te ha dicho que hagas, pero salte de esta situación incómoda y haz algo. Y David toma la decisión, dice capítulo 27 de Samuel, es cierto, un día de estos voy a morir en manos de Saúl, lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos, y así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. ¿Qué dice la Biblia? En el verso que sigue, David se puso en marcha con 600 hombres y se movió a la tierra de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Se establecieron allí y fueron protegidos por el rey Aquis. Verso 4, tenía razón, en parte. Oiga, verso 4, en efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido de Gat, dejó de perseguirlo. Ponme atención a lo que te voy a decir. La vida de los hijos de Dios no está marcada por años, como en un calendario greco-romano, como el calendario en el que usted y yo tenemos. No hay algo mágico que va a pasar el día 31 para que el día primero sea mejor que lo que fue este año o que el resto de tu vida. Dios no está marcado o limitado por años y cambios de años, pero sí es cierto que la vida de todo hijo de Dios o hija de Dios está marcado y determinado por un propósito que Dios tiene con esa persona, que es formar la imagen de Él mismo en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Esa es la meta. Óigame, esa es la meta y el propósito de Dios. Y en ese propósito o en el desenvolvimiento de esos propósitos o ese propósito divino, Dios tiene tratos con nosotros. Diga conmigo, dígaselo al que está a su lado, Dios tiene tratos. Y esos tratos, o otra, una palabra que quiero usar aquí esta tarde es procesos. Diga conmigo, Dios tiene procesos que inician y concluyen. Cada uno de esos procesos marcan tu madurez y tu crecimiento espiritual. David está en un proceso que si él lo concluye correctamente, él va a pasar a ser el rey de Israel. Pero David se cansa de su proceso. Y comienza a culpar ese año y esos años. Se enoja con esos años y comienza a decir: ¿y yo para qué? ¿Y por qué yo tengo que estar viviendo en una cueva cuando yo podría estar más cómodo? Se va a vivir a la tierra de los archienemigos de Israel, los filisteos, y se pone bajo la tutela de un hombre pagano, impío, que no conoce a Dios, que es el rey Aquis, que le da, óigame, esto es increíble, el rey Aquis le da no solamente casa decente, Aquis le da una ciudad a David. ¿Usted se puede imaginar lo que es eso? Después de andar viviendo en cuevas podridas y que huelen a orín, y de pronto estar viviendo en una ciudad a la que le puedes poner hasta tu nombre porque tú eres el jefe ahí. ¿Qué creen ustedes que sintió David? Un alivio increíble, una comodidad. Él podía ir y venir y 600 hombres estaban con él, con sus familias. Hasta pensaron hacer una especie de Disney en Aquis para que todo el mundo pudiera venir y pasarla muy bien, porque estaban finalmente reposados, cómodos y a gusto. Pero David no estaba dispuesto bajo ningún término a volver a ese proceso en el desierto. A mí me enseña un principio importante para ustedes y para mí este fin de año, y quiero que lo anoten los de ustedes que gustan anotar. En primer lugar, mira tu pasado como a un aliado, no un enemigo. Porque lo que David no sabe en ese momento es que precisamente las circunstancias en el desierto lo están preparando a él para sentarse con carácter en el trono de la voluntad de Dios en su vida. Tú has de saber que las circunstancias y procesos difíciles que un hijo de Dios y una hija de Dios pasa, no pasan desapercibidos del cuidado del Padre Celestial. Porque si Él ha permitido que vengan a tu vida, es porque Él va a ser glorificado en medio y a pesar de ti, para que esas circunstancias formen en ti el carácter de Dios, que es el carácter de una persona que vence en el nombre de Jesucristo. El problema es que cuando hay una promesa que usted tiene de parte de Dios que no se cumple, y la espera se hace larga, y usted no ve nada, y a veces no es que no ve nada, sino ve todo lo contrario, a usted lo pica una cosa que se llama la desilusión, el desengaño. A usted lo puede inundar un sentimiento de desesperanza y de falta de fe tan grande que usted dice, no hombre, ¿qué voy a estar yo esperando más que Dios haga? Parece que es cierto lo que las circunstancias me están tratando de decir. Dios no está aquí por ninguna parte. Parece que esto fue una charada. Parece que leer la Biblia, buscar a Dios, no sirve de nada, porque aquí no pasó nada. Yo mejor me salgo. Cuando usted hace eso, usted entra en una situación de incredulidad. Hebreos, en el Nuevo Testamento, le dice a usted, tenga cuidado con la incredulidad. Parece una araña muy pequeña, pero termina tragándoselo a usted. Hebreos nos dice en el capítulo 3, verso 12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Tener falta de fe es más serio de lo que usted cree. No estar alimentando la fe, no tener una fe viva y ardiente, es más serio de lo que usted piensa. Porque cuando usted no tiene una fe encendida, usted está camino a la incredulidad. Y la incredulidad tiene un fin, que usted se aparte de Dios. ¿Alguien está siguiéndome aquí? Oiga, la falta de fe es el estado en el que abrazamos la decepción. Esto es, sentimos que las circunstancias nos mostraron la cruda verdad de que Dios no está presente y que las cosas no van a cambiar. Y entonces soltamos la fe cuando nos sentimos engañados por Dios. Eso fue lo que le pasó a David. Un año y resto después de que David estuvo viviendo allí, viniendo de una cruzada, se encontró con que la ciudad de Siglat había sido quemada hasta los cimientos. Esposas, hijos, posesiones, nada. Lo único que quedaba eran cenizas. Los 600 hombres que están con David se tiran a llorar, y dice la Biblia que lloraron él y los hombres hasta que no les quedaron lágrimas para llorar. Y después los tipos tomaron piedras Y se levantaron rodeando a David, que todavía estaba en el piso, y comenzaron a murmurar lo suficientemente fuerte como para que David escuchara, sin levantar cabeza, que esos hombres lo culpaban a él por esa desgracia y querían apedrearlo. El día quizás más oscuro en la vida de David es ese. Y voy a decir una cosa más aquí, que David no se enoje conmigo, si me está escuchando. Ellos tenían razón. ¿Saben por qué? Porque nunca va a ser la voluntad de Dios que tú te salgas de la tierra que Dios te prometió a ir a estar bajo la protección del enemigo, fuera de la voluntad de Dios, solo porque es más cómodo. ¿Alguien me está escuchando? No tomes las circunstancias de este año como enemigos. Todo lo contrario, señores. Hay que darse cuenta que cada persecución de esas estaba haciendo de David un hombre que dependía más de Dios. Cada desilusión que le causaba el rey era una excusa para que David levantara un canto de adoración a Dios. Cada noche de esa solitaria en una cueva era una excusa para que David volviera, después de muchos años de estar activo en la milicia, a recogerse en una devoción a Dios, a buscar a Dios y a creer que el Dios que lo había llamado es capaz de cumplir todo aquello que Él ha prometido a sus hijos. Toda circunstancia difícil que has vivido no puede minar tu fe si tú no lo permites. Las circunstancias que este año hayas vivido, incluso, escúchame, incluso esos momentos de lucha y de debilidad donde no has dado la talla y has quedado en el camino, son simplemente excusas si tú te puedes parar y decir: yo no me quedo pegado aquí, yo me voy a levantar en el nombre del Señor, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ninguna de esas cosas te puede detener de que se ha cumplido el propósito de Dios plenamente en tu vida. Si usas las circunstancias o las miras como lo que son, son aliados tuyos para que te acerques a Dios. La Biblia dice, y quiero que lo leas conmigo, Primera de Samuel, donde estábamos leyendo un poquito más adelante, el capítulo 30. ¿Qué hace David en ese momento de lucha? La Biblia dice en el verso 6, y David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Oiga. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. La versión que usted está leyendo quizás dice: pero David se fortaleció en el Señor. Hay gente Mira, hay gente que se ha cansado de su proceso, que está aquí esta tarde. Hay gente que se ha cansado de esperar. Hay gente que se ha cansado de orar. Hay gente que fue una vez gente que buscó intensamente la voluntad de Dios y están tentados el día de hoy a quedarse en una silla, a buscar comodidad, simplemente. A quienes el Señor les está diciendo: hay una salida todavía. Tú puedes maldecir esas circunstancias y dejar que te separen de mí, o puedes levantarte de allí y yo te voy a dar fuerzas nuevas. Me he dado cuenta que la tentación más grande que tenemos algunos hijos de Dios es la de quejarnos. No tienen que decir nada. La tentación más grande que tenemos es decir, ¿por qué yo? ¿Por qué al otro le salen las cosas bien y a mí no? Que por cierto, a eso le tienen un nombre muy feo: lástima de sí mismo. El peor error que puedes cometer en la vida es llenarte de lástima por ti mismo, porque solo el diablo merece lástima. Tú eres un hijo de Dios. Pero hay gente que las circunstancias la han empujado a estar pensando y a estar creyendo que quizás no sea la persona más afortunada en la vida, que por alguna razón naciste con el pie equivocado, el derecho, yo soy zurdo. La Biblia da una clave para nosotros esta tarde. Hay un secreto de vida y de victoria cuando el ser humano se levanta en medio de lo que sea e invoca el nombre del Señor. Hay un secreto de victoria cuando una persona puede mirar las circunstancias contrarias al frente y alabar a Dios y decir gracias, Señor, por eso y en medio de eso, porque yo paso encima de estas cosas en tu nombre. Hay un secreto de vida y de victoria cuando usted voltea a ver su pasado y usted se da cuenta que su pasado no puede sostenerlo a usted para siempre en una cueva. Su pasado o su cueva es la catapulta que lo puede tirar a usted hacia un nuevo día en la fe y en las cosas de Dios. Si usted tiene la actitud de fe para creerlo esta tarde, si usted no se cansa y si usted persevera en buscar a Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento que hay un secreto en esa alabanza cuando usted está contento y agradecido en medio de todo. La última vez que ustedes me escucharon hablar a mí, me tuvieron que escuchar hablando de las compras y del especial de los especiales y de la tentación que significa este fin de año comprar y comprar y comprar. Tengo una palabra que está relacionada con abrazar estos procesos de Dios en nuestra vida, especialmente cuando estamos escasos o aparentemente escasos o nos vemos escasos. Déjeselo con usted por ahí, 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 9. Y les leo la Nueva Versión Internacional, tremendo. 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 en adelante. Es cierto, oiga, si no tiene su Biblia, lo puede leer, yo creo que va a aparecer por ahí. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo, digan conmigo, pero si uno está satisfecho con lo que tiene. Por si acaso el mensaje no amarra, le leo el resto. Oiga, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, dígale que está a su lado. Si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y por si acaso el mensaje no llegó, dice al final, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Danilo, ¿qué tiene que ver esto con David? Yo creo que David tuvo que verse al espejo y haber dicho, ¿qué estoy haciendo yo viviendo en una cueva? ¿Cuándo podría estar sentado en el trono? Dios me lo prometió, tengo el derecho, voy a confesarlo, voy a tomarlo por la fe, voy a matar al rey y voy a tomar el trono. Pero las promesas de Dios tienen procesos para cumplirse. El proceso te da el carácter para recibir la promesa. El proceso era dar gracias por la cueva. Abraza tu proceso. Voltea al que está a la izquierda y dígale: abraza tu proceso. Ahora el que estaba a la izquierda, voltea y dígale: usted también abrace su proceso. Sígame aquí un minuto más. Escuche con atención lo que le voy a decir. Oiga, David se cansó de su proceso y buscó comodidad. ¿Okay? Para nosotros sería como buscar la salida más fácil a ciertas situaciones que requieren paciencia y sometimiento a Dios. Sería como buscar diversión y entretenimiento antes de buscar oración, diálogo y consejo cuando tenemos crisis interpersonales. Sería como escoger vivir solamente para nuestra felicidad personal y la comodidad de nuestra familia, e ignorar que el mundo está lleno de necesidades que requieren mi acción. O ignorar que la iglesia del Señor Jesucristo necesita manos, voces, pies y dinero para seguir adelante. Antes de decir lo que voy a decir, yo quiero felicitarlo a usted porque usted está aquí. Unos de ustedes se incomodaron una hora y media, dos horas, 30 minutos, lo que sea. Buscaron estacionamiento para poder estar aquí adorando a Dios esta tarde. Y eso es digno de reconocerse. Sí. Hay personas mirando un partido en el televisor y eso no tiene nada de malo. Están más cómodos que usted, quizás. Ay, qué lindos. Todos mis hermanos muy espirituales dijeron: no, nosotros estamos mejor, aleluya. Ok. Qué bueno. Pero hay algunas personas que están viviendo para sus familias, para su felicidad, para su comodidad y punto. Usted puede escoger eso para este año que entra, o usted puede escoger despertarse para ser parte de lo que Dios quiere hacer, y eso te va a costar esfuerzo. Usted puede escoger irse bajo la tutela de Aquis, y esto es quedarse cómodo a lo largo de la vida, o usted puede escoger incomodarse un poquito y hacerse parte de los propósitos de Dios, aunque eso signifique un poco de incomodidad personal. Le pongo un ejemplo, si me lo permite. Y aunque no me lo permite, no digan nada, está bien, se lo voy a decir. Tenemos una gran necesidad en el área de niños en esta iglesia. Para atender a los niños a esta hora se necesitan muchos voluntarios, personas dedicadas que tengan carácter, espiritualidad y actitud para manejar niños. Cada vez que se entrevistan personas que están interesadas en ayudar con los niños, hay gente que va. Cuando se entrevista a esas personas y esas personas escuchan que para poder ser parte del ministerio de niños, algunas veces no van a poder estar aquí en el tiempo de la alabanza ni de la prédica, deciden no participar, y es de respeto porque nadie está obligado. Pero yo me pregunto, ¿quién va a atender los niños de esta congregación si alguien no está dispuesto a incomodarse un domingo de vez en cuando para servir a sus hermanos? Ahí no tienen nada que decir, está bien. Y eso no es una pedrada. Es que tú puedes escoger Y el 2008 está abriendo los brazos, gritando de parte de Dios, ¿quién está dispuesto a incomodarse un poco con tal de ver la voluntad de Dios hecha en la tierra? La incomodidad no es tan mala. A David le quería recordar que dependía de Dios. La incomodidad nos puede recordar que somos peregrinos en esta tierra y que esta tierra no es nuestra casa, que simplemente estamos pasando por aquí, que nuestro fin no es simplemente tener una casa muy linda y un auto del año, que nuestro fin es ser formados, vuelvo a decir, a la imagen de Dios y establecer su voluntad en la tierra para luego ver el reino de Dios ser establecido eternamente a través de nosotros. No estamos aquí para quedarnos, señores. Estamos aquí para revolcar todo esto, hacer mucha bulla en el nombre del Señor, marcar esta ciudad, marcar esta generación con un ejemplo de piedad, un ejemplo de servicio, de entrega, de sacrificio, de amor. Hacer una diferencia, dejar una marca, pero en el poder del Espíritu Santo acá. Para eso estamos aquí. Aunque no digan nada. Termino ese pensamiento y voy a cerrar aquí diciendo lo siguiente, escuche. Hay cuevas que son demasiado incómodas. Yo lo reconozco. Hay cuevas como enfermedades largas, prolongadas, difíciles de soportar. Que uno no simplemente se para encima, enfrente del espejo y dice, circunstancias, yo te venzo en el nombre de Jesús. No es tan fácil. No es nada fácil. Hay familiares que están descarriados, que usted ha orado, ha ayunado, ha esperado, ha dado un buen ejemplo y no cambian. Son cuevas. Usted puede escoger tirar la toalla y decir, pues, que se vaya al infierno en el nombre de Jesús entonces. O dejo de orar por esa persona o le doy la espalda. Como yo una vez le dije a una persona, qué terrible, yo era un líder de jóvenes, era líder de jóvenes y uno de mis pupilos era un muchacho que estaba lidiando con drogas. Yo invertía tiempo con él orando, ayunando, le enseñaba la Biblia todas las semanas. Y entre más tiempo yo le impartía o pasaba con él, la próxima, el reporte que traía era peor que el anterior. Después de un año de estar en ese proceso, yo dije, ah, no. Y dije, yo tengo una palabra del Señor para ti, según yo. Yo había estado ayunando y yo me vine así como muy con... Usted sabe, cuando uno viene de un ayuno de joven, como que uno siente que va caminando sobre las aguas. Y yo sentía como que había un brillo, como que la gente no me podía ni siquiera poner la vista. Así, yo me siento como así, como muy bien, muy... con mucha propiedad para hablar. Y cuando me llegó el reporte de lo que había pasado con él, y yo me lo encontré por ahí porque tenía días de no venir a la reunión, yo lo miré por allá y le dije, yo tengo un versículo que se me vino a la mente pensando en ti este fin de semana. Ah, sí, ¿cuál es? Me dijo él esperando. Le dije, el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Aleluya. Y le dije, la verdad que el Señor te puso un ultimátum y ya lo pasaste. Oiga, este muchacho terminó saliendo de la iglesia un tiempo después. Yo me lo encontré 10 a 15 años después. Iba en un auto. Estacionó el auto, apenas me miró caminar por la calle, se salió del auto, vino, me abrazó, lloró y comenzó a darme gracias por todo lo que yo había hecho 15 años atrás. Los consejos, los esfuerzos y todo. Me dijo, pero te confieso una cosa, fueron 15 años durísimos. Me alejé de Dios y no había día en que la voz tuya no resonara dentro de mí que el Señor me había cortado. Y luego añadió: gracias a Dios, hay una viejita en esta iglesia que no pensó lo mismo. Y me buscó hace medio año, entró en el cuarto de mi casa y puso sus manos sobre mi cabeza, y Dios me liberó. Hay cuevas que es más fácil abortarlas. Pero si tú abrazas tu proceso en fe y en alabanza y en dependencia, y en vez de dejarte vencer por el proceso, abrazas lo que Dios quiere enseñarte, aunque sea largo, tú vas a ver el fruto de Dios en tu vida y en la vida de esas personas. Termino leyendo el Salmo 84, el verso 5, si usted me acompaña. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de este Salmo algunas veces, y no me disculpo por volver a leerlo, lo iba a hacer, pero no. La verdad es que a mí me gusta mucho. Me parece que tiene una verdad tremenda, pero si lo ha escuchado antes, póngale atención a lo que le voy a decir. Puede que le ayude en este 2008. Sé que le estoy hablando a personas que han tenido un 2007 que quisieran desaparecerlo del calendario. A usted le estoy hablando. Usted tiene algo que aprender y que el 2007 le está gritando. Salmo 84, verso 5. Dichoso el que tiene en ti sus fuerzas, que solo piensa en recorrer tus sendas. Porque cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. ¿Alguien me escuchó aquí? Deme 2 minutos más y usted no se pierda esto que le voy a decir. David se levantó del piso, no sin antes decirle al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con lo que pasó hasta ahora? ¿Qué tengo que hacer con mi decisión equivocada? ¿Qué tengo que hacer con años de persecución? ¿Qué tengo que hacer por estar aquí en Aquis? ¿Qué tengo que hacer con este robo que me han hecho? ¿Qué tengo que hacer? David se fortaleció en Dios. Es decir, tomó una decisión adentro de él de que su fuerza en momentos de debilidad iba a venir de Dios. Fue la primera decisión que ese hombre tomó. La segunda decisión que ese hombre tomó fue irse detrás de esos ladrones, de esos madianitas, y arrancarles de los brazos a sus esposas e hijos y salvarlos de la destrucción. Y se fue camino de 3 días y trajo todo aquello que había perdido y dio gracias al Señor. En un día en que el diablo había querido destruirlo, David, cuando se volvió a Dios, recibió las fuerzas para abrazar ese proceso, y en vez de ser destruido por ese proceso, se levantó más fuerte que nunca y arrebató de las manos del enemigo lo que el diablo había querido robar. Y después le dijo a sus hombres: nuestros días de comodidad se acabaron. Ustedes agarren sus tiliches, junten sus chunches, agarren sus cosas, porque no vivimos nada más aquí en Aquis. A partir de hoy nos volteamos hacia Jerusalén, yo soy un hombre que tiene que reinar en Jerusalén. Jerusalén, óigame, Jerusalén es un símbolo de vivir en la presencia de Dios. La Biblia dice que David se levantó con sus hombres y en poco tiempo conquistó Hebrón y después subió a Jerusalén y sacó a los jebuseos, que eran hombres impíos que vivían en el monte de Sión, y declaró que el monte de Sión era el lugar de la presencia de Dios para todas las naciones. Óigame, un hombre que estaba destinado a ser rey en Israel por una distracción, por una desilusión, por un desencanto o desengaño, se dejó desviar a Aquis, pero las circunstancias le enseñaron el camino correcto. No se dejó vencer por sus errores, no se dejó vencer por malas decisiones, no se dejó vencer por una racha mala en ese año de su vida. Se levantó de ahí y dijo: solo hay en mi corazón espacio para buscar a Dios, en mi corazón solo hay fuerzas para agarrarme de Dios. Voy a pegarme a Dios, voy a hacer su voluntad, voy a correr detrás de lo que Él quiere. Y en vez de quedarse en el piso, se levanta de ahí y hace la voluntad de Dios. Dios le está diciendo a usted algo este año: abrace este nuevo año con fuerzas en el Espíritu Santo. Si usted no ha sido el hombre más espiritual este año, levántese y péguesele a Dios en el nombre de Jesús. Si usted ha sido una mujer que ha estado buscando por muchos lados saciar su corazón, eche raíces en la casa del Señor, péguesele a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Haga las de David, péguesele a Dios más. Haga las de David, pelee por su familia en el nombre del Señor. Haga las de David, regrese a la voluntad de Dios, regrese a la casa de Dios, regrese a comprometerse con la obra de Dios, regrese a donde usted dejó un altar abandonado. Vuélvase a Dios. Escribí unos pensamientos cuando terminaba estas notas para algunos de ustedes que están preguntando: Danilo, ¿cuál será el camino que yo tengo que seguir? ¿Cómo yo sabré cuál es ese centro de la voluntad de Dios que David descubrió? Yo te lo voy a decir rápido. Oiga, la voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente. Si usted quiere saber cuáles son metas buenas para el 2008, póngase de meta que usted va a crecer en las cosas de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo que lo llena a usted plenamente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si usted tiene dudas, yo le quito las dudas en el nombre de Jesús esta tarde. Lo que viene de Dios es bueno. Lo que viene de Dios llena el alma. Lo que viene de Dios es agradable. Lo que viene de Dios es magnífico. Esa es la voluntad de Dios para usted. ¿Le queda alguna duda? Romanos capítulo 14, verso 17, dice: la voluntad de Dios o el reino de Dios es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Todo lo que produce gozo, todo lo que produce paz, todo lo que produce rectitud de vida, eso es la voluntad de Dios para su vida. Y último, la voluntad de Dios solo se conoce a través de una relación íntima, personal, con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la voluntad de Dios solo se conoce cuando usted abre las páginas de este libro y lo lee con respeto, con reverencia y con fe, y aplica lo que usted descubre en esta palabra para su propia vida. Ahí se encuentra la voluntad de Dios para usted. En tercer lugar, la voluntad de Dios se descubre cuando uno se planta a sí mismo en la casa del Señor. Porque nuestros hermanos son instrumentos de Dios para formar su voluntad en su vida y en la mía. Le voy a dar un mensaje directito del corazón de Dios, y este no fue. El 2007 está por acabarse. Tus errores ya fueron perdonados. Tus fracasos ya fueron borrados. Tus debilidades ya fueron conquistadas en una cruz. El 2008 es una página que se abre en blanco, que Dios y tú pueden escribir juntos.
Eres mi hijo y yo tu padre.